Hola, muy buenas a todos. Soy Miriam Cremades y esto es E20. ¡Bienvenidos!
Pero en el fondo soy un sentimental. Mi familia no son gente normal. De otra época y corte moral que resuelve sus problemas.
Como en este programa no hay uno sin tres, están aquí mis compañeros Alicia Martínez y Alexandre Galván.
Hola a todos. Aviso que la entrevista de hoy dará mucho que hablar. Ya sabéis, ¿cuántas campañas electorales llevamos ya este año? Muchos actos, por lo tanto.
Muy buenas, oyentes míos. Estoy encantado de volver a estar aquí con vosotros.
Y en los mandos técnicos, hoy contamos con la presencia de Marina Mancebo. Chicos, ¿qué os parece si hoy empezamos el programa explicando a nuestros oyentes el significado de nuestro nombre?
Me parece bien, porque al ser un juego de palabras, la palabra event viene de la palabra eventos en inglés. Es una especie de Spanglish.
Claro, por eso surge la idea de separarlo con un guión y añadirle una exclamación al final, para simular la frase vente a nuestros eventos.
Por ello, siempre os nombramos la agenda de eventos disponibles de este mes. Los eventos son un elemento de la comunicación que sucede día a día en todos los ámbitos, tanto públicos como privados. Hoy, con las elecciones a la vuelta de la esquina, forman una parte fundamental en el desarrollo de los ciclos políticos. Los eventos políticos se han realizado desde épocas ancestrales, donde se discutía y reflexionaba acerca del progreso de la polis. Y eso es lo que ha dado lugar a los eventos que conocemos hoy en día de comunicación política, como pueden ser los mítines. La comunicación política es un cambio tan importante en el orden político como lo ha sido los medios de comunicación masiva en el de la información y en el de los sondeos, junto con el de la opinión pública. La investigación y preparación para esta etapa es vital, ya que los mensajes que se lancen durante estos periodos son cruciales. Un mitin podemos decir que es una reunión de personas donde se debaten o pronuncian sobre temas políticos o sociales. Entre sus objetivos está convencer y sumar. También reforzar la intensidad del compromiso de los electores con el candidato, iniciar a nuevos seguidores mediante el contagio y la imitación de masas. Demostrar fuerza electoral y desalentar a los opositores para que el ciudadano termine pensando que su partido es la mejor opción para gobernar. A estos actos suelen asistir simpatizantes, militantes, afiliados y resto del electorado. Todos estos objetivos requieren de alguna medida de la complicidad de los mismos medios de comunicación. Los candidatos están en el centro de la noticia solo si los medios de comunicación toman e informan sobre los acontecimientos. Para los candidatos, los mítines son una forma de hablar directamente con los votantes. Durante semanas, el bombardeo de programas políticos es incesante. Televisión, radio, panfletos, todos intentan convencernos de que su opción es la mejor. Y luego, en un solo día, se mantienen en silencio y dejan de hablarnos. El conocido día de reflexión. Hoy, nuestro invitado Adrián Cedillo nos hablará sobre todo ello. Alicia, lo dejo en tus manos.
Estamos hablando de campañas electorales, mítines y comunicación política desde el punto de vista de la organización de eventos. Como la mejor forma de aprender es escuchando las experiencias de un profesional que se dedica a ello, hoy tenemos con nosotros a Adrián Cedillo. Adrián es jefe de prensa del Grupo Municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Elche. Además, es el secretario y encargado de la política municipal en el Comité Electoral de Ciudadanos de la provincia de Alicante para la campaña de las elecciones generales. Adrián Cedillo es licenciado en periodismo por la Universidad Miguel Hernández de Elche y anteriormente ha trabajado como jefe de prensa de la Media Maratón de Elche, locutor y redactor de Teleelch, Radio Marca y director de comunicación del Elche Club de Fútbol Sala, entre otros. Bienvenido a E20. Muchas gracias, Adrián, por estar aquí.
Hola, Alicia. Hola a todos. Un placer para mí estar aquí en la Universidad Miguel Hernández, que como has dicho, me crié yo aquí como profesional.
Empecemos con un elemento muy importante en los eventos políticos, la construcción de discursos. ¿Piensas que se puede separar el mensaje del mitin?
No solamente se puede separar el mensaje del mitin, sino que hay que conseguir separarlo. O sea, el mensaje es la idea, es la forma de transmitir las ideas que se tienen, especialmente en política, y el mitin es una de las múltiples formas que hay para poder transmitir esa idea y, por lo tanto, ese mensaje. Con lo cual, ¿hay que separar el mensaje del mitin? Sí, ¿hay que separar el mitin del mensaje? No. Es decir, el mitin es esa herramienta para que pueda llegar a los asistentes, y en este caso ahí comentabais antes la importancia de los medios de comunicación, porque realmente a un mitin hay que hablar claro, lo normal es que vayan los tuyos. Entonces ahí recae la importancia de los medios de comunicación y también de las redes sociales para poder hacer que ese mensaje fluya. Y el mitin, pues, tiene algunos componentes que cada vez, debido a los nuevos medios de comunicación y las redes, pues quizá en política está decayendo un poco el mitin al uso, que no los eventos. Pero como digo, el mensaje hay que separarlo del mitin. Pero el mitin tiene que ser únicamente una forma de que el mensaje llegue de la mejor forma posible.
Por lo tanto, tú le das más importancia al mensaje que al show, pero estaremos de acuerdo que el show ayuda a que ese mensaje llegue al público que tienes delante.
Claro, claro. El show siempre es importante. El show te permite que la idea cale en la cabeza de quien llega. El show te permite que el mensaje se convierta en un sentimiento. La forma de llegar a las personas es mediante sus sentimientos, sus necesidades. Hay diferentes formas de calar. El mensaje solo es muy difícil que cale. El mensaje va a calar en aquella persona que ya es cercana a ti, es cercana a tus ideas. Una persona que no es tan cercana, si es opuesta va a dar igual lo que le hagas, pero que quizás está cerca pero no llega a ser directamente de tu idea, necesitas de ese show para hacerlo. Pero incluso estamos viendo que en medios de comunicación pues vemos a candidatos, a políticos bailando, vemos entrevistas muy diferentes, debates muy diferentes. Eso es también una forma de show que está ahora como contraprestación del meeting, que está un poco más en desuso.
¿Cuáles son para ti los elementos clave para conseguir un buen mitin?
Pues lo primero de todo es la gente. O sea, sin gente no haces nada. Sin gente estarías haciendo una rueda de prensa en un espacio gigante vacío. Al final, la idea del mitin es conseguir esa imagen de que estás arropado, de que tienes mucha gente. Psicológicamente, tú lo haces en un lugar vacío, y el que te está viendo desde fuera va a decir, ostras, me voy a creer lo que dice esta persona que no lo mira ni los suyos. La idea es que vean que estás muy arropado, que tu idea la sigue mucha gente, para entonces no entrar digamos, en esa espiral viciosa que tiene la sociedad, que al contrario es una espiral del silencio que lo que te transmite es que, mira, no voy a unirme a estos porque no, su mensaje no lo sigue nadie. Pues a la inversa, es decir, ostras, es que estas personas están muy arropados, hay mucha gente, pues yo puedo sumarme también. La gente es imprescindible. Luego, fíjate que esto igual es salirse un poco de las pautas habituales. En la actualidad creo que hay que romper con los rollo mitinero, hablando claro que se hacía hace 15, 20 años, de la persona que sube en una plaza de toros en Valencia y la llena de su gente y ¡ay, qué guapo que soy! No, eso hay que cerrarlo, hay que darle un punto más de espectáculo, hay que darle un punto más cercano. Hay que transmitir mensajes de cercanía, no soltar tu rollo, tu programa. Si al final la gente de tu programa, si lo quiere saber, lo va a saber. Lo que tienes es que transmitir, insisto, en ese sentimiento, en esas emociones, en ver que te crees ese mensaje y que realmente es una forma de transmitir de qué forma ese mensaje puede ser bueno para ellos. No ya tanto el mensaje, sino de qué forma puede ayudarles. Ahí la escenografía sí que entra y es muy importante, sin ser cargante. No nos valen esos faranduleos de tantas luces, tantas entradas, ese aplauso continuo. No, yo creo que hay que transmitir esa cercanía. En la actualidad los mítines están en desuso precisamente porque la gente ya no quiere esos personajes grandilocuentes que no hacen más que soltar su rollo con todo el mundo aplaudiendo como si no supiéramos ni lo que dicen, porque simplemente hay que aplaudir. Hay que dar una escenografía, hay que dar un espectáculo para que los medios de comunicación sean entonces el canal de difusión.
Entonces es muy importante que el político crea en el mensaje que está dando. Si el político no se cree su propio mensaje, este no le va a llegar al público, como estás diciendo. Entonces, ¿tú cómo le darías esa seguridad a los políticos?
Pero el político no. Todo el mundo que quiere transmitir un mensaje se lo tiene que creer. Si no te crees un mensaje, al final vas a estar inseguro. La seguridad. El creerse el mensaje es por tener la seguridad. Si yo no me creo algo que te voy a contar, pues no voy a decirlo con toda la convicción que necesito. Y si tú quieres convencer y en un evento, en un meeting, lo que buscas es convencer, es reafirmar. Si tú no te lo crees, ¿cómo vas a convencer a los otros si no te lo crees tú mismo? Entonces, ahí lo importante es sabérselo todo además muy bien. Hay que saber todo lo que dices y saberlo además con conocimiento de causa. Y ahí te lo crees. Porque más que nada, si hay algo que no te lo crees, que lo veas antes para poder modificarlo y poder ver la forma de que realmente ese mensaje cale también en ti. Si el mensaje no cala en ti, tú no puedes hacer que cale en los demás.
Elegir un buen nexo conductor de la campaña, una historia que emocione y que vaya uniendo toda la comunicación del partido, es muy importante. Con la situación actual, ¿qué nexo elegirías tú para la campaña de las elecciones generales en cualquiera de los partidos?
Bueno, pues Albert Rivera, por ejemplo, utilizó una historia en las campañas, en la campaña catalana, que hablaba de la Cataluña que encontraron sus padres, la que se encuentra él y la que quiere que se encuentre su hija. Realmente lo que importa es que sea un mensaje de cercanía y que sea un mensaje que la mayoría de las personas puedan sentirse cerca. Este mensaje pues me pareció estupendo, la verdad. No porque, claro, dirán, claro, es que es el tuyo, es normal que te parezca estupendo. ¿Qué va a decir? Que es tu jefe si no te echa a la calle, ¿no? No, pero no es por eso. Es que realmente era un mensaje muy bueno porque alguno decía, es que es como la niña de Rajoy. No, perdón, la niña de Rajoy, es que habría que ver 4 años después, esa niña u 8, cómo se encuentra. Pues si te ha encontrado trabajo la pobre, pues seguramente será un trabajo mal pagado o con un contrato de 2 horas. Era un mensaje bueno, más allá de las bromas, porque mandabas el mensaje a 3 generaciones diferentes. Entonces hay que trabajarlo mucho, es muy importante. Volvemos a lo anterior, que no sea el rollo, sin más. Ese tipo de nexos que comentas lo que te permiten es crear esa vinculación con quien te escucha. Volvemos a repetir lo mismo, me pongo pesado, el sentimiento. Ese sentimiento es gracias a los nexos de unión. Pero mucho cuidado con esos nexos porque también pueden ser contraproducentes. Y mucho cuidado con cambiar ese mensaje, especialmente hoy en día. Eso sucede, por ejemplo, con los grupos de música, que resulta de que el mejor sitio donde han tocado siempre es la ciudad donde vas. O sea, siempre van a Alicante, van a Elche, nunca nos han tratado como aquí. Claro, eso hace 40 años, pues sí, tenías alguno muy groupie que había ido a todos y decía, ostras, es que esto lo dicen todos, pero normalmente era la gente del lugar y todos aplaudían como locos, cómo nos quieren, es que ves que bien lo hemos hecho. Pero hoy en día que todo se retransmite en redes, que se retransmite en directo por YouTube, tú sueltas alguna cosa muy propia del lugar y es que te van a coger. Entonces también es muy importante, pero también hay que trabajarlo mucho, con mucho cuidado.
Pablo Iglesias, Albert Rivera, Pedro Sánchez y Mariano Rajoy. 4 líderes y 4 marcas personales muy distintas. ¿Cuáles son para ti los puntos fuertes que cada uno debería explotar en la siguiente campaña?
Pues a ver, claro, esto es difícil, porque yo tampoco voy a dar pistas, aunque seguro que lo han trabajado de los demás. Al final, creo que hay 3 de estos 4 personajes públicos, de estos 4 candidatos, que tienen muy definido su perfil. Hay uno que representa pues lo de siempre, y no quiero que se entienda ahora en este caso como un mensaje electoralista ni nada, sino la experiencia de somos los que hemos estado aquí, que es evidente que hablo de Rajoy. Hay otra persona que igual es, quiero representar, no sé si lo llega a conseguir, más esa transgresión de yo estoy peleado con todo, soy más alternativo, por no decir peleado con todo, más alternativo, que igual puede ser Pablo Iglesias. Igual Albert Rivera, pues, yo lo tengo que defender y lo defiendo, porque yo sí me creo en mi mensaje, es igual pues esa juventud preparada que intenta abrirse hueco. Y la verdad es que a la hora de Pedro Sánchez, pues, no sé, igual creo yo, y que no se me enfaden los compañeros y algunos amigos que tengo del Partido Socialista, que igual se queda en tierra de nadie, no, porque quiero ser la experiencia, pero a la vez quiero ser transgresor y a la vez quiero ser un tío joven y guapo, que lo de guapo entre comillas, que estoy aquí. Al final hay que identificarse con alguna postura. Y fíjate que en este caso, pues no sé si tampoco he contestado mucho a la pregunta en el tema de punto fuerte, pero creo que hay tres que se definen muy bien, para bien y para mal, y hay uno que creo que está en tierra de nadie, y eso puede ser perjudicial también.
Sí, eso le puede afectar en las siguientes elecciones.
Claro.
¿Crees que existen diferencias en el tipo de actos organizados por los nuevos partidos como Ciudadanos o Podemos en comparación con los partidos veteranos como PP y PSOE?
Totalmente. Si pensamos en esos mítines, rollo mitinero del pasado, pues tenemos dos partidos que lo representan. Y sin embargo tenemos en este caso dos partidos que de forma diferente los dos, pero también trabajan mucho las redes sociales, trabajan mucho el contacto con la ciudadanía y se alejan de los mítines, porque de hecho en la parte que me toca a mí, que es Ciudadanos, no es muy afín el que hagamos eventos grandilocuentes, algunos se hace, pero no, o sea, no buscamos esa plaza llena con 10.000 personas, porque volvemos a lo mismo, si es consciente de que a los tuyos ya llegas, y lo que hay es que estar en la calle, aunque en vez de estar con 10.000 personas estés con 50, pero con 50 personas interesadas en conocerte, porque no son de los tuyos, no son tus afiliados, no son tus militantes, y realmente puedan escucharte. Es esa cercanía la que los partidos nuevos están representando, alejados de esos mítines, que de vez en cuando pues es inevitable que te acabes subiendo y soltando tu rollo, pero de una forma diferente, de una forma novedosa, más moderna, más del siglo XXI que los otros.
Es que ese es un gran problema que encontramos en los mítines, que los asistentes suelen ser la gente que ya sabes que tiene su voto. Entonces, ¿tú cómo piensas que podemos solucionar esto?
Pues sencillamente haciendo eventos diferentes, estando en la calle. La gente necesita estar, que vea que el político en este caso le interesa estar en la calle. En un salón, en un escenario, tú no vas a ver los problemas que hay y puedes decir lo que quieras, pero no, donde vas a poder transmitirlo es en la calle, donde de repente y sin estar previsto se te cruza una persona que no es afín a ti y de buenas maneras siempre, esperamos, pues te plantea un problema, y ahí es cuando encuentras la solución, o al menos lo intentas. En un escenario rodeado de la gente que solamente va a hacerte palmas, no vas a conseguir nada, y así es como consigues también que la gente capte tu mensaje. Los mítines, insisto, al uso gigantes, pues puedes hacer alguno, vale, está bien, también tienes que tener contentos a los tuyos, vamos a hablar claro. Pero hay que dar el giro a reuniones más cercanas, a estar paseando con la gente, a lugares más abiertos, no plazas, insisto, plazas de toros o palacios de congresos.
Muchas gracias. Ha sido un placer contar con la experiencia de Adrián Cedillo, jefe de prensa del Grupo Municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Elche y secretario y encargado de la política municipal en el Comité Electoral de Ciudadanos de la provincia de Alicante.
Nada, un placer para mí estar aquí, muchas gracias y enhorabuena.
Muchísimas gracias a los dos por esta interesante entrevista. Y ahora Alexandre vuelve con la mejor parte del programa.
Como dije el mes pasado, llevaríamos a cabo en cada programa una tipología de eventos diferente. Pues bien, como podéis apreciar, estamos centrados en los mítines políticos, ya que tenemos la campaña electoral en unas semanas. Siempre me ha gustado dar una pincelada de historia al asunto, así que solamente os voy a comentar por encima la evolución de los mítines. Como la mayoría de vosotros sabéis, la palabra meeting es inglesa. Empezó a usarse en torno a 1769. Apareció en la escena política para reclamar el derecho a voto, libertad de expresión de pensamiento político, de prensa, etc. Daos cuenta que es en este siglo cuando aparecen las grandes revoluciones del pueblo contra el poder absoluto que tenían las monarquías. Es aquí donde empieza la Revolución Francesa, que haría tambalear todas las monarquías europeas. Pero vamos a dar un salto en el tiempo. Nos vamos al siglo XX. Aquí aparecen grandes dictadores que, haciendo uso exclusivamente de la palabra, se ganaron a millones de personas. Es el caso de Hitler, Mussolini, Stalin. Por ello, podemos deducir que los mítines políticos son actos de comunicación política y poder, que provocan impactos en la población. En España empezamos a tener conciencia de estos eventos políticos a partir del año 1977. Aunque las últimas elecciones anteriores a este año fueron en 1936, en el 77 cambia mucho el modo de comunicar, ya que muchos hogares tenían televisión y entran muchas otras cosas ya en escena. Se tiene en cuenta el mensaje, la escenografía, la música. Por ejemplo, anécdotas tenemos muchísimas. Esa coletilla de Adolfo Suárez en el 77 diciendo «Puedo prometer y prometo», según dicen los expertos, fue la clave de la victoria la noche anterior a las elecciones. O ese tenso debate en 1993 entre José María Aznar y Felipe González, en el que Aznar se comió al presidente socialista, ya que este no se había preparado su discurso. Por otra parte, como Adrián ha dicho, el debate de 2008 de Rajoy versus Zapatero. Por un lado, la anécdota de la niña de Rajoy, que quiso usar como ejemplo de su modelo de gobierno en su alegato final del debate. Y para concluir el debate, el señor Zapatero con sus «buenas noches y buena suerte», ni que fuera a jugar a la ruleta.
Mi anécdota favorita, sin duda, tuvo lugar en las últimas elecciones catalanas. Iceta y su movimiento de caderas me conquistaron. Fuera bromas, fue una manera muy simpática y espontánea que consiguió que un candidato que en principio no tenía nada de especial se convirtiese en trending topic. Siempre nos quedará la duda de si fue realmente la pasión del señor Iceta por Queen o una estrategia electoral.
¿Y qué me decís del mítico spot en el que Rajoy iba casa por casa agradeciendo a los ciudadanos el esfuerzo y la paciencia que habían tenido durante todo este tiempo? El caso es que sonaba el timbre y aparecía de repente el presidente del gobierno así, como si nada, como si fuera un paquete que te llega de correo, vamos.
O del círculo de lectores. Anécdotas hay muchas, sobre todo televisadas. Por eso tenemos que tener mucho cuidado no solamente con el mensaje que queremos transmitir, sino que es importante la comunicación no verbal, el vestuario elegido, la escenografía, la música, el ángulo de las cámaras, etc. Así hasta un sinfín de cuidados que hay que tener muy, muy en cuenta. Como he dicho al principio, los mítines son eventos diseñados para comunicar y hacer visible la fuerza que tienen los líderes políticos. Pero, esencialmente, son actos de poder y comunicación política que solamente están pensados para los medios de comunicación y su impacto en las redes sociales. Han perdido en contenido y esencia. Han perdido en cuanto al poder de la palabra y su mensaje, y se centran más en sus escenografías y en dar simplemente una buena imagen. Buscan rodear a los líderes de un decorado, un aforo a reventar, corear consignas y aplaudir como si no hubiera un mañana. Debemos mejorar este tipo de comunicación, ya que lo que queremos conseguir es que un mitin político sea una experiencia para los asistentes. Es muy importante el diseño del espacio, la organización del acto y la producción, ya que estos tres factores juntos hacen que no sea solamente un simple acto de propaganda. Pero no quiero dedicarme solamente a sacar los defectos de este tipo de eventos. Conocemos los problemas existentes, pues busquemos nosotros soluciones a estos. Y bueno, ya que estamos en Petit Comité y tenemos algún conocimiento sobre la organización de eventos, ¿qué cambiaríais vosotras? ¿Qué mejoraríais de estos eventos?
A ver, yo creo que los mítines políticos deben cambiar desde su interior. O sea, es decir, que no solamente la parte física, sino que los asistentes también cobren protagonismo. La persona encargada de elaborar el mítin debería crear una atmósfera en la que se vivan las ideas políticas, dotar al público de una experiencia positiva que le haga sentirse identificado con las ideas del partido.
Totalmente de acuerdo, pero además añadiría la importancia del espacio donde transcurre el evento. Es conveniente crear un ambiente diferente para cada partido político, que lo identifique con facilidad y mantenga su esencia durante todo el evento. Cada partido tiene sus ideas, sus principios y su alma, pues provoquemos esas sensaciones en nuestro mitin a través de su escenografía. Quizá no hace falta un escenario para que el político hable. Puede probar a realizar un mitin experiencial, que no improvisado. Consultar en el momento del evento qué temas le interesan a los asistentes y en función a eso dar su discurso. Claro está que entonces la necesidad del político de conocer perfectamente su programa y su ideología sería incuestionable.
Todo correcto. Pero no nos olvidemos nunca de la imagen que proyecta el político. Es muy importante la forma de vestir. Aunque muchos piensen que es una tontería, lo primero que vemos en una persona es su vestimenta, su peinado, su pose corporal. Esto es lo que nos puede condicionar a la hora de escuchar el mensaje. Es el típico primer impacto. Y bueno, para poner la guinda al pastel, tenemos el lenguaje no verbal. Falta más naturalidad.
Mucha.
Nuevos gestos que ayuden a atender mejor el mensaje que nos quieren transmitir. La mayoría de políticos parece que comparten escuela y pupitre. Todos hacen los mismos gestos. La teoría parece que se la saben bien. Ahora solo falta que sepan usarla adecuadamente. Y ya solo falta dar un clima a nuestro mitin, a través de la música. Hace unas décadas la música era esencial para la campaña política, pero música pegadiza y con letra. Hoy en día la música sirve de acompañamiento para abrir o cerrar el mitin. Estoy seguro de que si nuestros políticos utilizaran en sus campañas una buena sintonía con una letra pegadiza, conseguirían esa alma luchadora visible de la que tantos partidos carecen hoy en día.
¿Queréis conocer las mejores actividades de ocio para las siguientes semanas? ¡Empezamos con la agenda de eventos! ¿Qué vais a hacer vosotros, chicos?
Miriam, es que no sabes quién viene el sábado 21 de noviembre a Elche.
Mm-mm.
¡Carlos Sandnes! A las 10:30 presentará en acústico La Idea Salvaje. ¡Va a ser brutal!
La verdad es que los del sótano se curran mogollón los conciertos. Yo voy también al sótano, pero la siguiente semana a escuchar a Los Grises. Van a presentar su nuevo trabajo, Animal. Será a las 10:30 de la noche, así que no tardéis en sacar la entrada en la web del sótano.
¡Qué compenetrados! Ese mismo sábado, mientras tú te vas a Los Grises, yo estaré escuchando a Ruth Lorenzo. Actúa en la Sala de One de San Vicente del Raspeig, a las 9:30. No podemos olvidar que es su primera gira por España tras su actuación en Eurovisión.
Pasamos al mes de diciembre. Se acercan las fiestas navideñas, y con ellas las compras, los regalos, los dulces tradicionales. ¿Qué mejor manera que dar la bienvenida a este mes que asistiendo a la 7ª Feria de Navidad de Xixona los días 5, 6, 7 y 8 de diciembre? Más de 110 expositores de turroneras, quesos, decoración navideña, regalos.
Quedamos y vamos juntos, ¿no? A ver cómo me organizo, porque el 5 y 6 de diciembre se celebra en IFA Expo Cachorro, Salón del Perro y otros animales de compañía y las exposiciones nacional e internacional canina.
Yo también me apunto a lo de la feria. Muchas gracias a todos por escucharnos y no os olvidéis de seguirnos en redes sociales. Podréis encontrarnos en Facebook como e-vent y en Twitter como Event Radio UMH. Nos vemos el mes que viene. ¡Hasta la próxima!